Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Hoy, el lunes 26 de septiembre de 2022. Al mando de esta nave taurina, nuestro director, don Juan Infante. A mi derecha, un gran aficionado taurino y práctico, José Antonio Papamora.
Muy buenas tardes, monstruo.
Y a la derecha de Papamora, un genio de los encastes y de la tauromaquia,
bueno.
Don Esteban.
Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto trabajar con esta mesa, ¿eh?
Hombre.
Te lo dan todo, o sea, hecho.
Vaya presentación, muchas gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todos. Bueno, como estabas comentando, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te fue ayer en Sanlúcar?
Pues nada, otras veces me lo paso estupendamente porque me como el pescadito frito, pero este golpe ni eso. Entonces lo pasamos un poquito regular, ¿no? Primer tiempo bien, muy contento, parece que habíamos visto otra cosa de recre, pero nada del otro mundo, desde luego. Pero ya en el segundo tiempo nos venimos un poquito tristes, ¿no? Porque no vimos el juego que queremos, ¿no? De Cano, de lo que es... nuestro equipo, lo que queremos de nuestro equipo, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, y ahí casi nos remontan, ¿eh? Nos metieron otro gol.
Yo creo que yo por lo que os oigo, no vi el partido, pero por lo que oigo de la retransmisión de Hispanidad, y el partido, que los dos partidos que le he visto en casa, yo creo que una de las claves fundamentales, no es la única, pero una de las claves fundamentales es el fondo físico. El equipo en la segunda parte se desfonda, literalmente no puede con las cartonas.
De hecho, quitaron a los jugadores porque estaban cansados.
No pueden con las carzonas. Yo creo que hay una gran parte del trabajo que hay por hacer físico.
Bueno, tener en cuenta que en septiembre ni se sube ni se baja. Entonces el equipo viene de una dinámica del año pasado, de ganarlo todo. Está una categoría nueva y tiene que adaptarse. Yo creo que el equipo no está hecho todavía. El entrenador, cuando hace muchos cambios y esto, todavía no da con la tecla. Tiempo al tiempo... Uh-huh. El paso de la jornada lo irá diciendo y bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Aquí se es muy dado siempre a, tú sabes, a perder un partido y ya tocan las campanas, hay que dar tiempo al tiempo. Hasta por lo menos Navidad no se ve cómo es el nivel realidad del equipo.
Sí, pero los 5 puntos que ya tiene el Mar Menor más que nosotros ya los tiene, ya no se los quita nadie.
Pero es que...
Luego, es verdad que la temporada es muy larga y acabamos de empezar, eso por supuesto.
Eso es, pero...
Pero bueno, ya te mosquea, ¿no?
Te mosquea, pero el listón no lo puedes poner en que voy a ser el primero y me voy a salir de la tabla.
No.
Ese es el tema.
Por supuesto.
Bueno... Vamos a lo que vamos, que el fútbol...
Al toro,
que es lo que más o menos nos ha traído aquí, palabra de esta tarde. Bueno, como hemos comentado antes, lunes 26 de septiembre de 2022, pues vamos a recordar primero lo que es el día 26 de septiembre. Javi, ¿qué te suena a ti 26 de septiembre?
Bueno, pues el aniversario de la muerte de Paquirri.
De Paquirri. Francisco Rivera Pérez. Te traerá muchos recuerdos, ¿no, Papá Mora?
Sí, porque además fue en el año 84, uh-huh. Y apenas unos 40 días antes lo vi torear en Colombina y lo vi llevarse una bronca muy gorda porque venía con una lesión en una muñeca, creo recordar, y mató al primer toro, se fue a la enfermería, traía una especie de férula de estas
que
se ven ahora y sí. En fin, se llevó una bronca porque bueno, no tenía que haberse caído del cartel, haber presentado parte médico y haberle dado entrada a otro matador, y recuerdo que le cayó una bronca monumental por ese asunto, ¿no? El resto de los otros dos compañeros de cartel tuvieron que hacerse cargo ese día de su segundo toro y bueno, y desgraciadamente pues eso, tal día como hoy en Pozo Blanco, avispado primero y unas pésimas condiciones de dotación de recursos sanitarios humanos y materiales en la plaza, que fue punto de inflexión, le quitó la vida.
Uh-huh. Sí, no, ya que en aquella época lo vivimos todo, y además fue un acontecimiento social en toda la, bueno, en todo el país, ¿no? Porque eso ya estaba la televisión bastante implantada y lo pudimos ver todos, ¿no? Y eso no se nos olvidará y quedará en la retina de todos, ¿no? De Paquirri, cuando yo tenía tu edad, empezaba la explosión de ese novillero de Barbate. Recuerdo que cuando debutó, he traído aquí el libro, cuando debutó con caballos en Cádiz, pues ese día creo recordar que yo vi esa corrida. Adolfo Ávila el Paquiro, el torero matado de toro después de Chiclana, Rafael Jiménez Márquez, que era un chico, también empezaba, y Francisco Rivera Paquirri, con novillo del Marqués de Villamarta, cuando todavía no lo tenía la familia, lógicamente, aquí en Huelva.
Molina.
¿No? Molina, claro. Lógicamente, tres cuartos de entrada, promedio del ganado 218 kilos, el canal, que es natural, que serían rondando los 400, y dice que todos estuvieron muy bien, ¿no? Estábamos hablando un 28 de junio, el 28 de junio del 64, tenía 19 años y meses. Y ese año toreó tres o cuatro más novilladas, y en las dos últimas, pues fue una explosión enorme, porque toreó con un chico que se llamaba Sebastián Palomo Linares. Y la que se formó, pues imaginaros ustedes, pues bueno, dos novilleros, Paquirri y Sebastián Palomo Linares, en esa época, porque fue una revolución. O sea, si podemos pensar una plaza entera llena para ver a dos novilleros, fíjate, se puede uno imaginar el bombazo que fue en aquel momento. El salir estos dos novilleros, recuerdo que hubo dos o tres chicos también que vinieron de Linares. Me acuerdo que esa anécdota no se me olvida. Por lo visto salieron de Linares y llegaron a la carretera nacional. Sebastián Palomo Linares le paró un camión y tiró para Madrid. Y los otros chicos que venían, pues paró el siguiente camión en el otro lado y tiraron para abajo. Estoy hablando de Joselito Marín, que yo me acuerdo que yo le, con la edad tuya, yo le llevaba de comer por la tarde, porque estaban allí en la plaza pidiendo una oportunidad. Y se habían criado juntos con Sebastián Palomo Linares. Él tiró para Madrid y esta gente tiraron para abajo. Era la época de los maletillas. Y fíjate qué cosa, que al cabo de los años, me acuerdo que al año siguiente tomó la alternativa Sebastián Palomo Linares y se encerró, que aquí está el cartel, se encerró con seis toros allí en la plaza de toros. Aquello fue un disloque. Lo sacaron a hombro por medio de una, por toda la avenida, ¿no? En la época en que se llevaban los toreros por todas las avenidas de las ciudades, de hecho.
El otro día, Esteban, dime. Cuando estuvimos en Cortegana, sí, que hablamos con el servicio médico, los médicos de allí, sí, y todo esto, ¿no? Con la acogida de banderillero.
De banderillero, correcto.
Pues parece ser que eso de la Ubi Movie, que esté allí, que no se podía, sí, todo lo que estuvimos, sí, comentando.
Fue ahí, fue a raíz de ahí.
A raíz, sí, de lo que le ocurrió a Paquirri, a partir de, claro, entonces ya. Cambió el reglamento médico y se ve obligado a tener allí una Ubi Movie en las plazas de toros.
Sí, porque hasta entonces, estamos hablando del año 84, se refería a las plazas de tercera y las portátiles. Las plazas de primera y segunda había su, más o menos, estaba en medio, la capital de provincia, estaban bien dotados. Pero en los pueblos, que los hospitales quedaban a 60, 70, 80, 100 kilómetros, como es natural. Entonces, ten en cuenta que los reglamentos después se cambió. El reglamento siguiente salió en el 91. Esto ocurrió en el 84, pero ya empezó a avanzar y ya sí se obligó la UCI en todas las plazas de tercera.
Fue un cúmulo de mala, sí, suerte, porque, sí, la plaza era una plaza, pues, de tercera, no tenía, claro, absolutamente, claro, nada. Claro. Nada. Pudimos ver las imágenes, sí, donde lo que había era una camilla. Además, no era ni articulada, una camilla rígida. Uh-huh. Y poco más, ¿no? Y el hombre que se hizo cargo desde el equipo médico aquel día, pues no, bueno, claro, nunca se espera que pase una cosa así tan gorda, pero bueno, se le vino todo encima, no tenía ni medios humanos ni materiales, la ambulancia era un coche ranchera, no hay espacio para moverte dentro, para ir pudiendo ir a hacerle algo por el camino, 60 kilómetros de carreteras de aquella época, en fin, fue un cúmulo de mala suerte, de circunstancias extrañas. Era la última corrida y se iba a América, sí, y ya se hablaba de que se iba a retirar. Tenía, no llegaba a los 40 años, iba a cumplir pronto los 40 años y hablaba de retirarse. El hijo con apenas 9 o 10 meses, Kiko Rivera, con 9 o 10 meses creo que recordar que tenía por entonces. Sí. Y en fin, un cúmulo se alinearon los astros en contra y ese día, bueno, pues le tocó. Y además lo que hablamos siempre, con el tema del trapillo, ¿verdad? Los toros matan y matan igual los Samueles que, pues no matan los Samueles en este caso. Avispado pesaba creo que 4,40 o algo parecido.
Sí, no,
y no era, y no era un toro de Pamplona ni nada de eso, era un toro de Plaza de Tercera, pero
la acogida no fue mortal de necesidad, la acogida no fue. Hoy ha habido...
Bueno, con nadas como esa hoy...
Todos los fines de semana
se curan varias, ¿no?
Y él salió, según el doctor Liceo Morán, él salió estabilizado. Lo que pasa es que, claro, después de 80 kilómetros, pues bueno, llegó la hemorragia y por eso tuvieron que ir al hospital militar y no llegó al hospital de Córdoba porque era la hemorragia, sencillamente. Javi, tú de Paquirri no has escuchado hablar solamente por la fama, ¿no? Por lo que sabes de él, ¿no? Más o menos, lo que has escuchado hablar, me parece.
Bueno, pues a mí me han contado que era un gran torero, que murió en la Plaza de Toros de Pozo Blanco y que fue corneado por el toro avispado.
De la historia de esa ganadería, todo el mundo sabe que cuando matan a un torero, hay una leyenda negra en cada ganadería. Hay algunos que matan a la vaca, otros, digamos, toreros que no quieren torear esa ganadería. Entonces, sí es verdad que la ganadería de Sayalero y Bandrés sí le tocó una leyenda por ahí, y es verdad todo lo que ocurrió. De hecho, en el cartel, el Gillo, lógicamente sabemos de sobra que murió después, al cabo de
un año después.
El Zorro, imaginarse la cantidad de cogidas que ha tenido, operaciones que ha tenido. Y de los ganaderos Sayalero y Bandrés, pues bueno, durante muchos años no lidiaron nada. Bandrés era el director general de la naviera Isnasa y murió asesinado por un empleado de la naviera unos años después, y
por eso se habla del cartel maldito.
Y Sayalero, si no, este hombre murió el año pasado, y es más, tenía la finca en Medina y se la llevó a Salamanca. Y hoy está allí la de Sayalero, sigue estando en una ganadería de la Unión, en un pueblo, Castillejo de Martín o algo así, en el campo de allí en Salamanca. Es decir, que prácticamente se ha borrado del mapa todos los rastros de la ganadería esta de Sayalero Andrés, que era Ibarra con Jandilla. Sí, es verdad que era un toro pequeño, un toro propio que sale en las plazas de...
Toro típico
de tercera, exactamente.
Un toro muy terciado y eso, con trapillo, claro, de plaza de tercera. Claro.
Pero en fin.
Y bueno, eso es lo que decíamos, el cúmulo de circunstancias. Hablaron después de que si se agarró el pitón, si hubiera salido despedido, bueno, tal.
Esos,
bueno,
son los comentarios.
Es mala suerte. En el momento, el instinto en el momento es agarrarte o tratar de quitarte el pitón. En fin, bueno, mala suerte.
Bueno, pues...
Un hombre, eso, que lo tenía todo en el toreo, todo, ¿no? Era todo. Figurón y estaba...
Todo.
Eso, pues, por retirarse para disfrutar de una vida plena que hubiera tenido por delante y, bueno...
Hombre, y con 30 y tantos años, fíjate, del 40...
39, para 48, no había cumplido los 40,
prácticamente. Claro, 48, 84, o sea, el número cambiado. Pues fíjate cómo estaba este hombre, ¿no? Y además su personalidad, yo lo vi muchísimas veces, y en el Puerto de Santa María era un show, un espectáculo. Las mujeres, nada más que mirándole a él, prácticamente ocupaba lo que hacía, lo que deshacía. Tiene una personalidad...
Y padre de dos matadores de todos.
Sí, no, eso posterior, claro. Y tenía una personalidad poniendo banderillas, una suficiencia, un poder...
Un físico portentoso. Sí, destacaba, aparte de la técnica, por supuesto, también, pero físicamente era poderosísimo.
Sí, yo...
A mí me han contado que por la zona de Medina y eso, entrenaba, había... En concreto en Medina Sidonia había uno de los accesos o salidas del pueblo, una pendiente parecida a la Cuesta de la Cinta nuestra, un poquito menos pendiente, pero en esa línea, y que lo veían entrenar corriendo para atrás cuesta arriba.
Sí.
O sea, corría para atrás en esa pendiente. Así era una de las formas de su entrenamiento, y físicamente era potentísimo.
Su finca Cantora, yo he estado allí varias veces, su finca Cantora casi da por detrás a Álvaro Domé, y él, sin embargo, no se cruzaba porque iba a tentar todos los días a casa de don Álvaro. Y entonces él salía por la carretera y iba haciendo, bueno, footing por la mañana. Aunque fuese a las 9 de la mañana, estaba en la finca de Álvaro y había venido corriendo, ¿eh? Ya viene corriendo para de espalda, de unas cualidades,
luego
una cualidad enorme. Entonces
ese trabajo plasmaba en el ruedo con una sobrado siempre en banderilla, especialmente, ¿no?
Bueno, pues vamos al sumario, la actualidad de este fin de semana, que lógicamente, pues bueno, ahora está marcado por Sevilla, ¿no? Por la feria de otoño de Sevilla, ¿no? Yo creo que todos más o menos hemos sido testigos, más o menos, y hemos podido ver todos los festejos, ¿no? De lo que ha ocurrido. como lógicamente ahora vamos a hacer una llamadita para sondear un poco el pulso del aficionado allá de la zona de Sevilla, antes de nada, pues bueno, una pincelada rapidita, Javi, tú de Sevilla, que es lo que más o menos quieres destacar para, digamos, como titulares o algo así que te haya llamado la atención de las tres tardes. Si quieres, pues coge una tarde y después hablas de la otra, como tú quieras.
Bueno, pues yo desde la feria de San Miguel destacaría el toro derribado, que le tocó en suerte a Morante de la Puebla, que fue una faena excelsa, gran faena de Morante, de cante grande, y que no lo mató a la primera, pero aún así cortó una oreja.
Te voy a preguntar una cosa, amigo. ¿Quién le cayó en suerte a quién? Porque muchas veces, se lo he escuchado hablar a muchos ganaderos, es que el toro no se le sortea a quien... El toro no elige quién lo torea, ¿no? Y muchas veces sabemos que un toro medio, en según qué manos caiga, puede acabar siendo un gran toro. No digo que este toro fuera malo. El toro, cuando se comporta así, es porque lo tiene en el fondo, y el torero es capaz de terminar entendiéndolo y hacérselo sacar, ¿no? Uh-huh. Pero que muchas veces le damos todo el mérito al torero, que lo tiene, pero uh-huh, pero para que ese toro, ese Morante, pudiera hacer lo que hizo, necesita un toro que también estuvo allí, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces
cayó en suerte. ¿Quién tiene le cayó que en coincidir, suerte? Tiene que coincidir una serie de parámetros,
que
claro.
Que se den
las dos
las dos piezas fundamentales, claro, toro y claro, torero, para que aquello saliera como salió, ¿no?
Bueno, y esa, y además en la tarde esa también, de Juan Ortega a Tomás Rufo, destaca algo de ellos. Sí, ya, vamos, yo estaba al lado tuyo viendo la corrida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Juan Ortega no tuvo mucho material, más o menos, y Tomás Rufo, pues bueno.
Dejó buenas sensaciones.
Eso es. Del sábado, ¿destacas algo, Manzanares, Roca Rey y Calderito?
Pues bueno, Roca Rey no tiene suerte. No fue un día especial para él. Y yo creo que ese día fue para Calerito. Calerito, torero de Aznar Collar, que se doctora en Sevilla, 24 de septiembre. Y pues yo creo que una alternativa que corte una oreja, alternativa buena, que deja una buena chocada. Y pues bueno, en el último toro deja también una buena faena. La pena que no lo mata la primera, pero dejó buenas sensaciones en el último.
Bueno, Sevilla ya tiene otro torero, ¿eh? Eso es. ¿Tú viste la segunda, más o menos? ¿Tienes algún dato más o menos de Manzanares? Bueno, la corrida victoriana del Río, que no lo hemos aclarado. Ah, perdón. Pues entonces, lo que para nosotros, lógicamente, hacemos un parón en el diálogo nuestro, el debate, y vamos a contactar con Emilio Trigo, buen amigo de Sevilla, y bueno, que menos que él, como lógicamente estuvo allí presente. Pues nada, sondear y pulsar su opinión, como creo que está al otro lado del teléfono. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero. Un verdadero placer saludaros.
¿Qué tal?
Gracias a Dios. Espero que vosotros estéis también.
Sí, sí.
Muy bien y resacoso de San Miguel.
Sí, para nosotros un placer, ¿no?, tenerte aquí en las ondas, ¿no? Y bueno, que nos cuente un poquito su versión y también, hombre, pulsar la opinión más o menos del entorno de allí, de cómo se ha vivido estas tres tardes.
Pues, compañero, lo primero deciros que también para mí es un verdadero placer estar con vosotros este ratito de radio y hablar de toros, y mi enhorabuena por vuestro programa, que mantenéis viva la llama de la fiesta en toda la provincia de Huelva. Pues bueno, aquí yo os diría que la guinda del pastel fue lo primero que nos comimos, porque el viernes Huracán Morante, la verdad que no sé cómo llamarlo, pero lo cierto es que todavía estábamos embelesados, han pasado varios días y todavía seguimos absortos de esa creatividad que hizo Morante con un toro que fue protestado, que la gente estaba a la contra, y que por cierto hay que decir que muy buena actuación por parte del señor presidente, puesto que aguantó el toro. Y a partir de ahí, pues se le pueden poner todos los calificativos que ustedes quieran y que se han imaginado, porque es que la obra de Morante, de tal dimensión que se hablaba de petición de rabo. Otra cosa es que se le diera o no, pero sí. Realmente yo no sé cómo se pudo ver a través de la pequeña pantalla, pero en la Plaza de Toros os puedo garantizar que hubo personas que estaban llorando después de la emoción y de los sentimientos que puso Morante en el amarillo arbero de la Maestranza. Una obra sublime. Han tardado muchos años en que llegara esa obra, pero bienvenida sea y para el recuerdo. Yo creo que ha sido histórico lo que hizo Morante. independientemente de que después lo matara o no, pero la obra ahí queda, ¿no? Y me parece muy bien que al final se le diera un premio, aunque queda en menor grado esa oreja, ¿no? Porque realmente lo sucedido no era para una oreja, pero tampoco parecía legítimo el que se fuera con vueltas al ruedo, ¿no? Después de haber hecho lo que realizó. A partir de ahí, pues si eso sucede el viernes, el sábado todavía llegábamos resacoso, y ayer domingo pues nos fuimos con dos orejas en el esporto, en las estadísticas, pero que tampoco se va a acordar mucha gente de esas dos orejas. Y mi enhorabuena tanto para Ginés como para Pablo Aguado, que fueron los que tocaron pelo.
Sí, está claro, Emilio, que la feria de este año va a estar marcada por la faena de Morante. Bueno, yo creo que de este año y varios años, ¿no? Siempre recordaréis, ¿no?, de la feria de otoño, de la faena de Morante, ¿no? Yo creo que va a quedar para los anales de la tauromaquia.
Sin lugar a dudas, Esa faena va a quedar ahí para los anales, para saborearla cada vez que la queramos ver a través de la pequeña pantalla. Y para los que tuvimos la oportunidad de verla in situ, fue realmente memorable, inolvidable lo que pasó. Luego, bueno, José Antonio Morante de la Puebla, que venía acartelado con Juan Ortega, que no tuvo suerte, o que también se vio, porque es que torear después de
lo que es muy difícil, es verdad.
El quinto y el sexto, yo recuerdo una alternativa hace muchos años en Málaga, de Peculín Martín, gran maestro de ronda, que aquel día tomaba la alternativa con Paula y con Romero, y le dio a los dos por torear. Imaginaros después, Sí. Bueno, ¿y ahora qué hago yo? Pues pasó lo mismo en Sevilla. Quinto y sexto de Juan Ortega y de Tomás Rufo, pues la gente todavía estaba rebobinando lo que había vivido, ¿no? Con lo cual la papeleta era difícil. Pero antes, hay que decir que, bueno, tampoco ayudó mucho la corrida de toros, y realmente a Juan Ortega, que necesitaba un triunfo, pues no lo encontró en Sevilla. Todo el mundo sabemos de la calidad que tiene, pero realmente no le ayudaron los toros, eso es cierto, ¿no? Y un Tomás Rufo que venía después de haber descerrojado muchísimas puertas grandes, tampoco encontró el material oportuno para refrendar ese triunfo de Puerta del Príncipe que obtuvo en la feria de abril. El sábado, bueno, pues el sábado tuvimos una corrida de toros que a mí personalmente me dejó muchas dudas la actuación de José Mari Manzanares, un torero querido, mimado y adorado aquí en Sevilla. Hay diversidad de opiniones, yo me inclino más puesto que no está en un buen momento, no atraviesa un buen momento.
Estamos de acuerdo, pero, Emilio, estamos de acuerdo.
Y creo que tuvo material propicio como para apostar de verdad. Siempre pendiente, además gesticulando con el viento.
Mirando la mucho bandera, las banderas, exactamente.
Correcto, mirando mucho las banderas, pero en realidad es que los toros, cuando de verdad se ponía en el sitio y apostaba por los toros, es cierto que le embestían, que había que exigir, pues también. Sí. Pero bueno, un torero, un figurón del toreo, que además, una de las cosas que mejor domina es matar, pues estuvo muy atascado, pues la verdad que fue una actuación gris. Está claro que todos los días no se va a estar bien, pero es cierto que dejó muchas dudas. Calerito, pues yo creo que el que venía de perdonarme la similitud, el que venía de pollito se convirtió en gallo,
correcto.
Se convirtió en gallo, porque es cierto que ese primer toro tuvo mucha calidad, fue bravo, fue ameno también, porque hubo exigencia, hubo toreo de capote, hubo quite, y un chaval que en ningún momento le pesó la responsabilidad, que en ningún momento se le vio atenazado por los nervios. Me imagino que verse en el portón de Sevilla con Manzanares a un lado y Roca Rey en el otro, al menos te debe de entrar unos nervios por dentro, que ya de por sí encima que vas a tomar la alternativa, pues algunos se tiene que acongojar, pero sin embargo a Calerito no se le vio en ningún momento atenazado, como digo, o exteriorizando algún nervio, para nada, muy centrado, muy pausado, muy entorero, sabiendo en todo momento lo que tenía que hacer, y creo que ha dado un paso al frente de un chaval que algunos cuestionaban esa alternativa, pero que después de lo visto creo que puede funcionar muy bien en el escalafón, evidentemente dándole la oportunidad y teniendo el rodaje que tiene que tener, ¿no? Uh-huh. Y un Roca Rey que la verdad no tuvo opciones tampoco, pero tampoco fue el Roca Rey de otras veces. En el tercero de la tarde, de hecho, recordaron que bueno, al final entró a matar y la espalda quedó, que no se le puede consentir a una figura del toreo deseándole que al final mate de esa forma. Algunos hablan de que el toro tenía demasiado peligro sordo, que no se exteriorizaba, otros que no tenía nada. Yo no vi al Roca Rey de otras veces, la verdad, y lo digo con el absoluto respeto hacia todos que me merecen, ¿no? Pero tampoco fue la tarde redonda de las dos figuras del toreo. Y en el día de ayer, nuevamente Morante lo intenta, y y quiere, y además sin medias tintas, porque Morante no es torero de medias tintas, o lo entrega todo o tiene la absoluta de la bronca. Pero ayer no tuvo material, la corrida de Juan Pedro no ayudó, no terminó de romper en absoluto. Se cortaron dos orejas, como digo, pero si ustedes sois capaces de recordarme las dos orejas, yo lo agradecería, porque realmente creo que tuvieron poca consistencia. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Sí. Vuelve a puntuar Ginés Marín, que le viene muy bien en su estadística personal. Toma un poquito de oxígeno Pablo Aguado, pero a veces hay que redondear un poco más o tener una situación un poco más redonda. Sobre todo a mí las dudas me vinieron en el sexto toro de la tarde. Creo que era un toro que había que apostar por él, toro que tenía muchas teclas, más que un piano, pero que en definitiva, bueno, eso que están escuchando, creo
sí,
que
ya, claro, ya, ya. Sí, está claro.
Es una ambulancia. En fin, una feria de San Miguel en Sevilla, donde el público ha respondido, que la gente tiene muchas ganas de toro, donde Morante ha dicho aquí estoy yo y sigo tirando del carro. Y que, bueno, que nos queda ya en el horizonte cortito ese 12 de octubre con el festival que tendremos dedicado a la hermandad del Gran Poder. Han pasado cosas en Sevilla, se han cortado orejas, pero indudablemente va a estar marcada por esa actuación de José Antonio Morante de la Cruz.
Pues Emilio, muy bueno, muy bien resumido, ¿eh? Con pocas palabras,
bueno, y además,
lo ha dicho casi todo.
y lo compartimos todo, además.
Sí, estamos de acuerdo.
Yo quiero preguntarte una cosa, de los, bueno, 9, 8 en este caso, porque Morante repitió, de los 8 matadores de toro que han compuesto el ciclo de San Miguel, tú te pasaste un toro cerca, ¿no? Esa foto del toro asomado al callejón, que además se vio en directo, y justo en ese momento lo pensé, digo, se te veía claramente tomando la foto en ese momento con el toro asomado allí. Lo sentiste cerca, ¿no?
Sí que lo sentí, lo vi muy cerca, pero bueno, no sé cómo se vería en la tele, yo desde luego no me agaché.
Pues justo en ese momento eso se te veía, me llamó la atención, porque se te vio justo con el móvil haciéndole la foto, y el toro que se asomó allí un poco como, no sé si a posar o a
bueno, el toro,
a revisar
el toro,
callejón.
Le llamó la atención Daniel Duarte, y bueno, el toro quiso asomar la gaita, ¿no? Barbear, como hemos indicado a través de las redes sociales. La verdad que, bueno, fue una impresión que al menos te impacta, ¿no? Ver un toro tan cerca y queriendo asomarse dentro, meterse dentro. Pero bueno, son anécdotas que da la profesión, y tengo que agradecer, por supuesto, y aprovecho la ocasión de darle las gracias al delegado del gobierno de la Junta en Sevilla, que es el señor Ricardo Sánchez, y a la nueva secretaria general de Interior, que es la máxima responsable de legislación taurina en Andalucía, que es la señora Lourdes Fuster, que es la que ha sustituido al señor Briones, que estaba en la anterior legislatura. Ellos se invitaron al callejón y tuve la fortuna de compartir esta tarde con ellos. De ahí vino esa foto, si no estaría en mi sitio de,
claro, claro.
En mi sitio de grada,
que
donde nos ubicamos todos los periodistas.
¿Qué nos puedes contar? Bueno, ya se ha anunciado el cartel de ese festival del 12 de octubre.
Bueno, aparte de ese cartel, que está enlazada con otra de las noticias que ocurrió en Sevilla por finalizar con la Feria de San Miguel, puesto que la persona que ha sido el coordinador de ese cartel es el maestro Emilio Muñoz, y en el día de ayer sorprendía absolutamente a todos cuando, públicamente se despedía de los aficionados y del canal temático de toros, ¿no? Decía que hasta aquí hemos llegado, él tenía macerada esa decisión, y dijo que ya finalizaba, ¿no? Es la persona, el maestro Emilio Muñoz, que ha organizado este festival, o por lo menos quien ha sido la representación de la hermandad en la parte taurina, ¿no? Yo creo que es un festival, independientemente del cartel, que tiene una causa muy bonita, ¿no? Que es la bolsa de caridad de la hermandad, e intentar ayudar a todos esos fines benéficos que tiene la hermandad del Gran Poder. Estoy convencido que se van a unir tanto la parte taurina como la parte cofrade, no solo en Sevilla, sino en la provincia y fuera de ella, ¿no? Como la hermana de Huelva, que estoy seguro que muchos van a venir. Tal vez faltan los nombres, como hemos hablado, ¿no? Morante de la Puebla, Diego Ventura, Caballo, pero hay un detalle muy bonito, por lo menos para mí. Yo me voy al final del cartel, hay un novillero.
Sí, lo que todos estamos esperando.
Y un novillero en un cartel de un festival y en una plaza como es Sevilla o cualquier otra que tenga además esta causa, como decimos, creo que es de agradecer, ¿no? Que se hayan acordado de los novilleros, que siempre ha sido así y que es una tradición que, bajo mi punto de vista, con humildad lo digo, debe de continuar. Uh-huh. Así que papeleta que tiene Diego Basto, pues se va nada más y nada menos, Diego Urdiales, en fin, que el cartel es muy, muy atractivo y donde hay muchos toreros que son del gusto de Sevilla, como es el caso del maestro Urdiales, por ejemplo, ¿no?
Bueno, y también la aparición de Estelar, de Marcos Pérez, ¿no?
Sí, Marcos Pérez, que, bueno, fuera de festival, va a estar un chaval que lo hemos visto en el campo varias veces y que es un auténtico matador de toros en pequeñito. Después el tiempo dirá hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero lo que sí está claro es que hemos tenido referentes, casos como el Roca Rey, casos como el propio Juli, que tenían, bueno, esas actitudes y esas virtudes de pequeño y que después se han convertido en grandes figuras de toreo. Huele a torero por todos lados y vamos a ver qué tal se le da el estar en Sevilla, que esperemos que le salga la cosa bien. Yo, la verdad, que es un chaval que me tiene, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Nos tiene a todo el mundo entregado, nos tiene en la mano, porque le vemos cosas que son inverosímiles para la edad que tiene, para la estatura que tiene y para el corto bagaje que llevan esto, ¿no?
Totalmente. Bueno, por el tamaño recuerda un poco, a mí por momentos me ha recordado a Ponce, ¿no? Ponce, cuando empezaba, también era así muy menudito físicamente y muy... bueno, ojalá tenga una trayectoria similar, ¿no? A la de Ponce,
ojalá,
en los taurinos, ¿no?
Ojalá.
Ojalá, Dios lo quiera.
Bueno, Emilio, te paso ahora con Javi. Javi Morales, que es un chico que está aquí con nosotros desde hace unos meses, aquí en la mesa, y que te va a sorprender porque la verdad que es un placer escucharle. Así que, pues, Javi, cuando quieras, aquí tiene a Emilio.
Buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal, Javi? Un placer saludarte.
Pues yo quería felicitarle por la labor que hace los medios de comunicación. Y si te tuvieras que quedar con un día de San Miguel, ¿cuál elegirías?
Bueno, está claro que me quedaría con el viernes, con lo realizado con Morante. Me esperaba, como he dicho anteriormente, me esperaba mucho más de la tarde del sábado, sobre todo de Manzanares y de Roca Rey. Aunque, bueno, el material para uno sí fue favorable, para otro no tanto, pero no atravesó esa línea, ¿no? De rotundidad que tiene Andrés, ¿no? Y yo me quedaría con el viernes, sin lugar a dudas, ¿no? Y con la respuesta de público que ha tenido Sevilla, ¿no? La gente ha vuelto a decir que son taurinas, que no nos hace falta ninguna pancarta para ir a una manifestación taurina. Creo que llenando las plazas de toros queda claro que esa manifestación cultural es obvia y que tenemos que no defender, sino enseñar nuestra cultura. Y bueno, 3 días de toro, 3 días que se ha llenado prácticamente. El viernes está claro que era un día laborable, 6 de la tarde, mucho,
sí, un día difícil,
claro,
eso
muchos,
es sí.
Muchos trabajadores que salen a las 8:30, 9 claro. De la noche y que son taurinos que no pudieron, por ejemplo, yo pongo el caso de mi señora, no pudo asistir y bueno, le regalé la entrada a un amigo y me dio 4 abrazos, o sea que
lo santificaste.
Le digo que quería volver al día siguiente. Digo, esto no pasa todos los días, ¿eh?
Bueno, con Morante últimamente sí, ¿eh?
Sí, fue tal vez el día más flojito, ¿no? Hubo un casi lleno, hubo algún que otro clarito por la parte del sol, del tendido 12, pero los demás días, bueno, pues muchísimas respuestas de público y está claro que cuando los carteles tienen atractivo, tienen interés, bueno, pues la gente responde, ¿no? Y ha respondido.
Bueno, Emilio, pues para nosotros un placer. Tenemos que seguir el programa y yo creo que me imagino que nos veremos en San Juan, ¿no? El día 4, me imagino que el 4, sí, el 4
sí,
de
noviembre.
Exactamente, el 4 de noviembre.
Ahí estaremos. Y echando una buena velada de toro.
Sí.
Yo, por supuesto, encantadísimo de estar con todos vosotros. Venga. Ya sabéis que aquí tenéis a un amigo para cuando ustedes queráis. Siempre estaré atento para echar un buen rato de toro.
Eso. Y felicidades por vuestro trabajo hoy en Mundo Toro y esto, ¿eh?
Gracias.
Que os seguimos. También. Venga, de acuerdo. Un abrazo.
Un abrazo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y dentro de San Miguel, pues bueno, ha ocurrido un hecho que nos bueno, suele ocurrir muchas tardes, y es la despedida de un gran profesional, ¿no? De escalafón de plata, aunque para mí es de oro, ¿no? Que es José Antonio Carretero, ¿no? Que se despidió el viernes, iba la con, bueno, la cuadrilla de Tomás Rufo, ¿no? Y fue un momento muy muy emotivo, ¿no? Eso de una vida entera, prácticamente, bueno, prácticamente no es seguro, una vida entera volcada a la tauromaquia, despedirse en una plaza como la Maestranza, ¿no? Despedirse allí con su familia, sus hijas, acompañado de todo y la afición de Sevilla, pues lógicamente representando prácticamente, como se lo comentaremos ahora, si podemos contactar con él. Que para nosotros, lógicamente, como aficionados, ha sido un placer, ¿no?, tenerle
una carrera ejemplar, sí, ¿no?, que ha empezado también muy joven, como todo el mundo, ¿no?, en el mundo del toro, y bueno, una carrera ejemplar, ha estado en cuadrilla de las máximas figuras, uh-huh, de varias décadas, a lo largo de varias décadas de profesión, y bueno, sin duda fue un momento muy emotivo, el corte de coleta allí al finalizar el festejo, y un momento de mucho pellizco.
Bueno, para nosotros es un verdadero placer, ¿no?, tener a José Antonio Carretero en las ondas, ¿no?, y poder, lógicamente, pues contactar con él, hablar con él, y primero, en primer lugar, como es natural, felicitarle porque, bueno, lo que vivimos el otro día fue un momento muy emotivo, ¿no? José Antonio Carretero, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Sí? Antonio,
ahora me escucha.
Ahora, correcto. Sí.
Hola, buenas tardes.
Decía que bueno, que para nosotros como aficionados aquí de Palma Taurino de Radio Hispanidad de Huelva, pues es un, hombre, es un placer tenerle en las ondas, ¿no? Porque como aficionados hemos seguido su carrera y todos fuimos testigos el otro día por las cámaras de televisión y los que estuvieron allí en directo, pues un momento muy emotivo, ¿no? La despedida de toda una vida de trabajo. Bueno, han pasado 3 días. Digamos, ¿qué sensación tiene al tercer día de todo lo que vivió el viernes por la tarde? ¿Sí? Bueno, pues se ha cortado. Vaya. Bueno, pues nada, Antonio, ¿qué estamos comentando? Pues que lógicamente es
una carrera ejemplar, ¿no?
Total.
Y ha coincidido casi en la fecha con la retirada de otra gran figura, en este caso del deporte, con Roger Federer.
Y el mismo fin de semana, sí, ¿verdad?
Eso, y hemos visto unas imágenes, eso, sí, ¿no? Donde personas ya
muy allegadas.
Con un pozo de edad.
A ver si ahora podemos tenerlo. José Antonio.
Sí, hola.
A ver si tenemos suerte. Bueno, que estaba comentando que, hombre, que para nosotros como aficionados de aquí del Palma Taurino de Radio Española de Huelva, hombre, es lógicamente un verdadero placer, ¿no?, tenerle la sonda. Y bueno, lo que vivimos el viernes pasado nosotros aquí como aficionados desde las cámaras de Canal Toros y los que estuvieron allí presentes, pues bueno, fue un momento muy emotivo, ¿no? Lógicamente la primera pregunta, aparte de felicitarle, ¿no?, por toda la labor y toda su trayectoria, es 3 días después, ¿no?, de aquel hecho, pues bueno, ¿qué sensación le tiene todavía en el cuerpo? ¿Cómo está actualmente?
Pues primero muchas gracias.
Sí.
Muchas gracias por su atención y nada, bien, tranquilo y con el deber cumplido después de tantos años y con la emoción a flor de piel después de lo ocurrido el viernes con el respeto y la gente tan cariñosa y lo receptiva que estuvo en Sevilla el viernes conmigo. Es una maravilla terminar así la carrera en un marco como Sevilla, y bueno, y estuvo todo muy bonito con la familia y nada, ya la vida sigue, ya luego el siguiente para casa y bueno, y con todavía con las emociones a flor de piel.
Sí, la verdad que tuvo que ser un momento muy intenso, ¿no? Yo me imagino que habrá vivido momentos importantes, ¿no?, en su trayectoria. Recordemos que usted fue matador de toros que tomó la alternativa en el año 86 las ventas, ¿no? Y bueno, y el poco tiempo, ¿no? 9 veces me parece que estuvo de matador de toros.
No, 9 veces no. Estuve 10 temporadas con más de 200 corridas.
Ajá, pues en todos los datos me han fallado.
Más de 200 corridas de España a América en las ferias, 10 temporadas, del 86 al 95.
Al 95, correcto. Y después pues prácticamente ha estado con muchísimos matos de toros, ¿no?, en la cuadrilla, Yo tengo aquí, por ejemplo, Oscar Igares, ¿no? Rafael de Paula, Curro Vázquez, Oselito, Pedrito Portugal, Cepeda, Caballero, Juli, Cayetano. Bueno, la lista es amplia. Me imagino que con todo guardarán unos recuerdos muy intensos, ¿no? Muy importantes, ¿no? Habiendo ido a las ferias más importantes de España, claro, como es natural.
Sí, son muchos recuerdos con todo, con cada uno de los matadores con los que he actuado. Uh-huh. Después de estar de los 27 temporadas que he estado de banderillero prácticamente, 25, 20, 24, 25, grupo especial, empezando con Oscar Igares, un poco para aclararle el tema, Oscar Igares, sí. Y empecé 2 años, luego Manuel Caballero 5, Juli 6 temporadas, Cayetano 5, y luego con Morante de la Puebla 7, que en un par de ellas la intercalé con Forte. Y luego, indudablemente, en el tema de cuando estuve con, al principio y luego al final con Morante, que estar en el segundo grupo, que podía alternar con más gente, pues me llamó mucha gente, entre ellos en su momento Curro Vázquez, Cepeda y o Paula, y ahora con más gente. Pero bueno, muy contento de poder llegar al final de la carrera y haber alternado con tantos matadores.
Bueno, buenas tardes. Yo también me llamo José Antonio.
Hola,
soy
Antonio, buenas tardes.
Aficionado práctico, y me gustaría preguntarle de la trayectoria. Sabemos que ha sido intachable, le hemos seguido durante mucho tiempo con atención. Además, nosotros especialmente nos gusta seguir no solo a las figuras matadores, sino a todas aquellas personas que participan durante los festejos taurinos, ¿no? Y ahora digo yo, ¿y ahora qué? ¿Ahora a qué se va a dedicar?
No, bueno, soy joven todavía, ya con 55 años, imagínese. Tengo casi media vida todavía por delante. Seguiré ligado al mundo de los toros. Llevo ya un par de temporadas con José Luis Reyes, con mi socio, apoderando a Fortes, a Jiménez Fortes. Y bueno, y ahora ha acabado la temporada. Algo cuadrará por ahí, pero siempre ligado al mundo del toro. Aunque hay muchas más cosas también para hacer en la vida, pero lo que más me llena, o lo que más entiendo y más es del mundo del toro en todos los ámbitos, pues estará ligado a ello.
Le paso ahora la palabra a un tertuliano que tenemos aquí en la mesa, Javi Morales, que tiene 11 años y que es un gran taurino, no se pierde ningún espectáculo. El otro día lo estuvo viendo con nosotros la corrida y la verdad que es un encanto escucharle. Le paso la palabra, venga, Javi.
Bueno, pues muy buenas tardes, José Antonio. Yo quería felicitarle por esa despedida y también esa carrera. Y yo quería preguntarle por qué el día de la despedida no pareaste banderilla.
Pues no banderillé porque ando lastimado con un pie, con una fascitis plantar, que no es mucho, pero no te puede dejar de correr. Y bueno, eso junto con los años, con el tiempo, pues últimamente estaba solamente lidiando, que es lo que más o menos se va a la mejor. Pero esa ha sido por ese motivo.
Como habrá podido comprobar, no se le va ni una a nuestro corte Julio. Sí. Para nosotros aquí de Huelva, lógicamente, tenemos un recuerdo especial, ¿no? El día que acompañó a David, ¿no? En las ventas, en su salida por la Puerta Grande, ¿no? Tuvo que ser un momento muy, muy importante para David, pero lógicamente acompañándole, ¿no? Y completando ese día tan fantástico para todos los aficionados aquí de Huelva, ¿no? Que no se nos olvidará nunca.
No, fue una tarde lo de David, fue un hito irrepetible para cualquiera, o sea, y al alcance de muy poco, lo que consiguió David Miranda sería cortar dos orejas a un toro. Sí. En Madrid, en San Isidro, y el nivel tan grande y tan superior que estuvo, es maravilloso. Y tuve la gran fortuna de poder lidiar ese toro y estuve orgulloso de haber podido estar con él y que le vayan las cosas bien.
Sí, por supuesto. Bueno, pues por nuestra parte, pues bueno, es lo mismo que le deseamos, lógicamente, ahora en una nueva etapa, ¿no? Una nueva vida que va a tener por delante, ¿no? Ha tenido esta adiós, ¿no? De esta manera tan bonita, donde los aficionados de Sevilla, pues bueno, prácticamente yo creo que estamos representados todos los aficionados de España, ¿no? en el tendido con esa cerrada ovación, ¿no? Y que lógicamente nos deja un gran vacío, ¿no? Bueno, ha sido un fin de un torero de plata, pero que lógicamente siempre ha sido de oro para todos nosotros los aficionados, ¿no? Por tanto, pues nada, agradecerle que haya participado aquí en las tertulias nuestras y, como es natural, desearle lo mejor a partir de ahora.
Vale, pues muchas gracias a vosotros por haberme llamado, a atenderme y para lo que necesitéis. Un saludo.
Igualmente, aquí tiene la Radio Hispanidad. Gracias.
Vale, un saludo, hasta luego.
Un saludo.
Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé.
Bueno, y en los últimos 10 minutos, ¿no?, la recta final, ¿no? Vamos a hacer un rápido repasito, así lo que veáis más destacado que ha ocurrido este fin de semana. Ya hemos hablado de Sevilla, lógicamente, y podemos empezar, por ejemplo, Madrid, si quieres comentarnos, bueno, un poquito, y ahora lo apostilla un poquito.
Comentar un poco la corrida concurso esa que ha habido en Madrid, ¿no?, con diversos encastes, donde quedó especialmente, falló con los aceros, pero estuvo en una faena, han hablado los que lo han visto, de la faena de subida de Fernando Robleño, ¿no? Un torerazo de ese otro circuito de los grises, como yo lo suelo llamar, que estuvo cumbre con un toro importante de José Escolar. Y bueno, ese toreo también existe, ¿no? A mí también me gusta el de Morante, pero existe otro mundo más allá. Y se fallaron unos premios, que uno de los toros premiado, el más bravo, ha sido de La Palmosilla, una ganadería muy del gusto del amigo Esteban.
Sí.
Y el mejor picador fue Francisco Pons Puchano. Quedó desierto el galardón al mejor lidiador, ¿no? Ese otro circuito también está ahí y nos interesa bastante. Y hay que hablar también de, hablando de premios, ¿no?, el de un torero de Huelva, ¿no?
¿En la Gaba te refieres a los novilleros?
Sí, el novillero. Lo tengo por aquí.
Sí, el festival este que ha habido tres novilladas en la Algaba, me parece. Sí. Carlitos Tirado,
sí.
Exactamente.
La mejor faena, ¿no? El premio a la mejor faena. Sí. Y bueno, nos deja entrever que podemos tener esperanza en él. Ojalá. Uh-huh. Al hilo del calor de la gente que lo está envolviendo, se pudiera recuperar la plaza de Ayamonte, que sería una gran victoria. Y bueno, por lo demás, también otro tema importante que queremos comentar, una jornada fortísima que ha habido a un novillero, Julián Garibay, que es una jornada muy parecida a la que empezamos comentando el programa de Paquirri, pero bueno, en otros tiempos, en otras manos, y ha evolucionado de otra forma, afortunadamente, ¿no? Pero bueno.
Javi, ¿tú qué tienes por ahí de Madrid o de lo que estamos comentando?
Pues yo de Madrid me voy hasta Oliva de la Frontera. Una cosa que pasó en Oliva de la Frontera, si no me equivoco, con una carrera de rejones.
Sí.
Estaban presenciando la hermana y la madre de rejoneador luso, Francisco Pala, y pues pasó una cosa muy fea que no le concedió la segunda oreja y le pegó una tremenda bofetada la hermana y la madre al presidente, y se hizo viral, tanto como en Cultor o en muchas páginas.
Uh-huh. Sí. Sí, que era el concejal del festejo, que el que presidía ese día la... Bueno, hombre, por suerte, lógicamente, no pasa todos los días, ¿no? Pero, bueno, esos son detalles que, bueno, para eso está la autoridad, para, lógicamente, intervenir y poder las sanciones que sean correspondientes. Y de Madrid y lo de la acogida de Juan, ¿has visto algo? ¿Tienes algo? Yo bromeo que puedo completar y que fue Morazalzal, ¿no? Que, bueno, lógicamente son de las cogidas que este año, por ejemplo, que el Triángulo de Escarpa parece ser que van todas por ahí, ¿no?
Hombre, hay que tener en cuenta
que, bueno, es que es el sitio clave, claro.
Es la altura a la que pasan, claro, los pitones. Claro, en toro, claro. Porque si va humillado, no ve al torero. Si va humillado, va siguiendo los vuelos de la muleta. Cuando no van humillados, la cara, a la altura de la cara del toro, generalmente coincide con la altura de la ingle. Entonces, por ahí es donde... En fin.
Bueno, y hoy han salido algunas noticias, por ejemplo, que los toros vuelven al Batán, ¿no? Desde este martes hasta el día 7, vamos, después de 18 años después, que se dice pronto, que se puedan ver la novillada de las primeras corridas de la feria esta de otoño, que se puedan ver en la Feria del Batán, pues me recuerda tiempos heroicos, tiempos pasados, ¿no?
Ojalá que dure, ojalá que dure y que se conserve aquella costumbre fantástica, que no es otra cosa que es algo parecido, salvando las distancias, a los manifiestos, ¿no? Es una forma de enseñar el producto, de forma eso que el aficionado puede ir allí a los corrales y ver los toros de cerca y bueno, disfrutar de la presencia imponente de esos animales y verlos muy, muy de cerca y a la hora de luego decidir sacarse la entrada, el abono o lo que sea, ¿no? Y hablando de toreros interesantes y de que hay futuro y que aquí tenemos un ejemplo, también hay un torero muy, muy interesante al que hay que seguir, que es de Córdoba, que ya tiene Córdoba revolucionada, que es un tal Manuel Román, que tiene 16 años, que lo hemos visto hace poco en una de las novilladas en Canal Sur y que ya mueve a legiones de aficionados, no solo de Córdoba, sino de mucho más allá.
Igualmente se ha hecho viral en todos los... el vídeo suyo están todos los días llenos de... ¿Tú lo has visto, Javi?
Sí, yo lo he visto tanto como en Canal Sur, de Santi Esteban del Puerto, Villacarrillo, pero un problema que le veía era que no metía la primera la espada, pero parece ser...
Pregúntale a Morante.
Que habrá ido a la casa del maestro Ruiz Miguel y ya le habrán enseñado a matarlo, porque...
A Espartina, tiene que ir a Espartina.
Espartina.
25 horas de carretón seguía. Esperamos, eso es lo normal, tú sabes que es lo más difícil, quizás de lo más difícil del oficio de torero es la espada y el descabello. Y bueno, pero torea como Los Ángeles en cámara súper lenta y ahí si le respetan las cornadas y demás,
aparte
hay figura para rato.
Tiene una historia muy bonita, es del mismo barrio de Manolete y parece ser que cuando estaba estudiando en el instituto, pues suspendía todo, suspendía 6 y 7 por curso. Y el padre desesperado, y él por lo visto estaba ya enamorado de los toros porque se había enamorado en una comunión. Le tocó, bueno, salió y empezó a torear y se encantó. Entonces los padres le dijeron que hasta que no aprobase no volvía a tener un capote en la muleta. Total, que dejó unos meses de ir a entrenar y se puso a estudiar y ahora lo aprueba todo con nota excelente, que suspendía todo. Y lógicamente, pues bueno, tiene revolución a Córdoba, como estamos diciendo, y van a autobuses porque, bueno, porque hay un torero de la misma zona de Manolete y, bueno, pues eso recuerda, aparte, la calidad del chaval, que hoy día parece como que se ha puesto poco de actualidad, todos estos chicos de 15 y 16 años que torean como algo diferente, distinto a lo que normalmente estamos viendo, ¿no?
Niños prodigios del torero, podemos
exactamente,
decir.
Exactamente, exactamente.
Y además, eso es casualidad, pero o no, también tiene el nombre y el primer apellido de dos de los más grandes monstruos del toreo de los últimos tiempos. Manuel, como su paisano, y Román, como uno de Galapagar, de apellido.
Tela,
seguramente no le toca nada, pero bueno.
Si tiene un poquito de cada uno,
fíjate.
Pues imagínate, dime, Javi.
Y también recordar al profesor que lleva Manuel Román, Rafael Chiquilín, maestro de la Escuela Taurina de Córdoba, gran matador de toros y gran maestro.
Sí, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues vamos a ir cerrando antes que se nos olvide la Pinzoniana. Este viernes 1 de octubre nos han comunicado que se presenta a las 8 de la tarde allí en Palo, porque hasta ahora no nos han aclarado el sitio donde se va a presentar. Sabemos que es el viernes 1 de octubre y bueno, ya lógicamente estaremos por allí en la presentación. Los aficionados, yo creo que en cada uno en su mente ha escuchado por ahí, todo el mundo monta carteles, que si Luque, que si, en fin, con David, cada uno monta. Lo que es cierto es que no se ha presentado el cartel, que no hay nada definitivo, evidentemente, y oficial. Y bueno, todo lo demás siguen siendo, pues eso, como siempre, rumores. Rumores, y la ganadería, pues sí, que si Charro de Yen, que si lo de Tocharro, en fin, una ganadería de Salamanca, ganadero de toda la vida, casi, no les voy a decir que 100 años. Y que han tenido muchos encastes y que lógicamente andan todo ahora con ganadería, pues lógicamente Juan Pedro Domé, ¿no? Que es lo que se lleva hoy día. Lo que sea ya no lo completarán y lo presentarán el viernes 1 de octubre en Palos, en el local, lógicamente, que no lo comuniquen, nos aseguren, porque parece ser que hay variación. Todos los años siempre han querido modificar un poquito la Casa Pinzón, el Salón de Actos, el año pasado en la Fontanilla, en fin, siempre ha habido por aquello de variar un poquito el formato y toda la presentación, para lógicamente la corrida que estamos hablando, la Pinzoniana, ¿no? que será lógicamente el sábado 15, si las cosas nos cambian y tiene un cambio a última hora. Dime, Javi.
Que desde aquí hay que darle las condolencias a la familia Quinta, que fallece el patriarca.
Sí, sí.
Benito Quinta, patriarca de la saga de los picadores Quinta.
Eso es.
Como tanto como Manuel Quinta,
José, Manuel, Juan de Dios, sí, exactamente. Exactamente. Es que esa noticia ha surgido hace un ratito, nada, 3-4 horas. Y bueno, muy bien apuntado. Benito Quinta Infante. Yo lo he conocido, el hombre tenía 90 años ya, ¿no? Yo lo he conocido cuando iba allí a Marqués de Baserrada, ¿no? Hasta toda la vida, bueno, todavía compartiendo con Concha y Sierra, claro. También hasta de mayor a muchos años en Concha y Sierra. Y ahí en Llerena, pues Marqués de Albacerrada, Santo y
Llerena,
perdón, Llerena y Badajoz.
Y fíjate Llerena. La reata que ha dejado, ¿no?
Sí, no, por supuesto.
Descanse en paz, un abrazo a esa familia tan grande del mundo del toro.
Sí. Por lo demás, ya está. Cerramos recordando este fin de semana que empieza Madrid, sábado domingo. Zaragoza también empieza en novillada, sábado domingo. Y también no se olviden que Zafra está ahí el sábado con un cartel con tres toreros que prometen: Morante, Roca Rey y Juanito. Que es un buen cartel por aquello de. Parece ser que han hecho una especie de. Bueno, de combinación entre España y Portugal. Porque el día siguiente, Ruiz Fernández, Diego Ventura, Leonardo. Y bueno, tres toros de Adolfo y tres toros de Murteira, tela para una corrida a caballo, tela. Bueno, pues nada, hasta aquí llegamos. Y bueno, ¿queréis algo más?
Nada, hasta el lunes que viene. Y
que tengáis buena semana.
Eso es.
Y que Dios reparta suerte.
Sean felices y hasta el lunes que viene.